En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Juega en Latam Win, usa Mosqueteros y parte con 5,000 pesos. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
¿Cómo están? Muy, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Tres Mosqueteros. Un día en una nueva semana llena de eventos que ocurren, porque en este país todo está pasando muy, muy rápido. Y no solamente me refiero a las cosas de que está haciendo el gobierno de José Antonio Kast, que está trabajando a toda máquina para cumplir con todo lo que fue la campaña y mejorar la vida de cada uno de los chilenos, sino que también cosas a nivel internacional que vienen aquí a remover un poquito las aguas y a complicarnos el camino, porque además de habernos dejado sin plata el gobierno anterior, de haberse gastado todo, haber hecho fraude, corruptela, robarse la plata a las fundaciones, ahora se nos viene el tema del alza del petróleo, del gas natural, de los fertilizantes, lo que va a impactar en los alimentos también. Así que no se ve muy, muy animoso el panorama. Creo que hoy día a las 9 de la noche vamos a tener noticias respecto al tema del MEPCO. Entiendo que va a haber algo, que va a hablar el ministro Quirós al respecto, así que vamos a estar bien atentos a lo que dice. Así que en un ratito más, 9 de la noche, va a hablar. Quiero presentar al panel que me acompaña el día de hoy. Tengo a mi derecha, pero a su izquierda en la pantalla, al abogado Maximiliano Murat, muy versado en temas legislativos, de derecho y otros. ¿Cómo estás, Mike?
Muy bien, bienvenido. Muy bien, Ide. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto. Un placer estar acá con ustedes para comentar la contingencia. Muchas cosas jurídicas que hablar, ¿eh? Muchas. Yo creo que este país está patas para arriba por no cumplir la ley, así que hay mucho que decir.
Uy. ¿Primera vez en este programa, Max, o no?
Yo
¿O había estado en Los Tres Mosqueteros antes?
Yo creo que había estado antes en el Pizarrón con el profe Silva.
¿Ya?
Y en otros par de programas, pero no me acuerdo de Los Tres Mosqueteros.
Ah, muy bienvenido entonces.
No me acuerdo de estar acá, por lo menos este año 2026. Desde la campaña que no vengo a la Radio Agricultura.
¿En serio? ¿Sí? Bueno, bienvenido entonces. A mi izquierda, pero a su derecha, tengo a nuestro tercer integrante, porque somos cuatro hoy día, don José Ignacio Musalem, el otro mosquetero. ¿Cómo estás, José Ignacio?
¿Y usted?
Bien, pues.
Aquí, expectante, que va a pasar un ratito más, con el anuncio de ministro Quirós. Pero tranquilo, ¿ya? Todo va a ser por mejor para los chilenos.
Tranquilo, todo va a estar bien.
Tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, nervioso, como se dice, ¿eh?
Tú tranquilo, yo nervioso.
Yo tranquilo, yo nervioso, ¿no? Pero bien, vamos a ir hablando de las cosas que están pasando.
Perfecto. Y finalmente tengo a nuestra querida Carolina Cotapos, ex concejal de Las Condes, ex gerente de la Unión Comunal, de Junta de Vecinos de Las Condes, que estaba ahí a cargo de temas de seguridad, así que algo sabe la señora acá. Así que muy bienvenida nuevamente, Carolina. ¿Cómo estás?
Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Qué rico encontrarse con Max, con Manuel.
José Ignacio.
José Ignacio.
Exquisito.
Yo te cambio. Me encanta encontrarme con Manuel y sentarme al lado de Ignacio. Oye, y muy preocupada por el tema del petróleo, claramente. Pero el presidente Trump dijo que había un casi acuerdo con Siria para abanderar la paz, con Irán, perdón. Uh-huh. Y fíjate que bajó el precio, así que esperemos que el presidente Trump se ponga las pilas.
Sí, ahí vamos a profundizar sobre eso, porque ahí estaba viendo que los precios de los barriles estaban ahí un poco bajando algunos. Bueno, porque vamos a partir hoy con lo que fue la noticia de tempranito en la mañana, y que el Partido Nacional Libertario, a través del diputado Hans Marowski, anunció una acusación constitucional contra la ex ministra Aguilera por este telefonazo que hubo, o supuesto telefonazo, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario, para hacer una cirugía express a la madre de la ex ministra Aguilera. Cabe recordar que salió el resultado del informe de la Contraloría General de la República ahora en marzo de este año. Uh-huh. Y se determinó que efectivamente habían habido llamados por teléfono a distintas autoridades ¿cómo se llama?, del hospital. Entre ellos, el jefe de la unidad de emergencia, ya, Alan Mix Vidal, que a usted, mi querido auditor, le podría sonar como socio de nuestro recordado Alberto Larraín en el caso Procultura. También sale que hubo llamados con la directora subrogante de, en ese momento, la señora María Elena Sepúlveda, que al parecer sería la madre del diputado Diego Chalper. Y finalmente con el director Jorge Sahur Castro, perdón, no lo leí bien acá, Sahur, que estaba de vacaciones, el director oficial, y por eso se comunicó con la directora subrogante. Así que la verdad es que esta trama está bien interesante. No sé, Max, ¿cómo le llamarías tú interesante desde tu punto de vista, si nos puedes contar?
Bueno, hoy día hubo un punto prensa en el Partido Nacional Libertario, donde Johannes Kaiser junto a Hans Marowski anunciaron una acusación constitucional en contra de la ministra Jimena Aguilera. Y el tema está en que, al parecer, con la información de Contraloría, habría la posibilidad de que varias personas cometieran algún tipo de delito. En particular, primero, respecto a la ministra Aguilera y al jefe de asesores, que fue el que dio los telefonazos y fue el que hizo toda la gestión para que la madre de la ministra quedara primera en la lista y se operara rápidamente la cadera, a pesar de que la lista de espera estaba mucho más abajo. Y segundo, ¿qué responsabilidad penal, yo creo, aquí estoy hablando del punto de vista penal, le cabe a los funcionarios que usted está mencionando, Ivy, por haber hecho alguna gestión en favor de la mamá de la ministra? Yo creo que aquí hay dos tipos penales que podemos conversar. Uno, tráfico de influencia, es decir, el artículo 240 del Código Penal sanciona a las personas o empleados públicos que ejercen influencia para obtener decisiones favorables a sus intereses o terceros. Y acá el jefe de asesores hizo gestiones favorables bajo su posición de empleado público y jefe del servicio, ¿no?, del Ministerio de Salud respecto al Hospital de Salvador, para conseguir mejorar en la lista de espera a la mamá de la ministra. Por otro lado, los funcionarios públicos, ya sea la directora subrogante o ya sea el jefe de urgencia, podrían responder por prevaricación administrativa, es decir, dictar una providencia manifiestamente injusta en el negocio que le compete. Y acá creemos que no puede ser justo que una persona que llega, cierto, y que está en una lista de espera más abajo, sin ninguna justificación, suba en la lista, dejando a otros que llevan tiempo de espera sin motivación, porque el problema es que aquí no hay motivación de por qué a esta señora se le opera rápidamente y a otros que están con igual situación o peor situación de salud se les deja, cierto, esperando sin ninguna razón más que la posición de poder que tiene, creo yo, la ministra de Salud y, lógicamente, la madre de la ministra.
Ah, y, lógicamente, con las personas que estaban también ahí involucradas. Y recordé, no sé, que no se nos puede olvidar, chicos, que esto conllevó a la... O sea, hubo la muerte de una persona que estaba en la lista de espera.
Sí. Eso es lo más grave.
O sea, a ver, esto no se trata solamente de que se saltaron la fila, que ya per se es grave, porque eso es falta de la probidad. No se hace. ¿Ya? No se hace, así es simple. No se miente, no se roba, no se salta en la fila. Fin, no se hace. Pero además murió una persona. Carol.
Mira, es bien penoso y bien triste lo que pasó. Yo le habría creído a la ministra, la primera intervención que hizo, de que su mamá habría llegado extremadamente grave. Pero los hechos relatan otras cosas. Efectivamente, ella se saltó la lista. Y puede haber sido que el asesor haya dicho, pucha, es la mamá de la ministra, no le voy a contar, pero lo voy a hacer yo. Cuando ella toma conocimiento de que se ha hecho una acción a favor de su mamá que implica pasar a saltarse la lista, y lo más grave, que muere una persona, tú cuando ya tomas conocimiento tienes que denunciar. La ley te obliga a denunciar. Y ella no lo hizo. Entonces creo que aquí está metida en un lío grande, que la acusación tiene toda razón de ser, porque no es nada en contra de la ministra en particular. Es una acción, una actitud de las autoridades que nosotros no podemos permitir.
José Ignacio, ¿tú crees? Perdón, ¿tú crees que efectivamente la ministra no sabía nada y fue todo el asesor el que hizo todo para la mamá, porque en verdad la ministra no tenía idea?
Sí, ¿qué me pasa? Mira,
la cara de José Ignacio es como, sí. ¿Pero para qué me preguntas ese tipo de
No, no, yo te voy a responder.
Era la pregunta tonta.
No hay preguntas tontas, no, solo tontas que no preguntan.
¿Sabéis por qué? Porque nadie le creemos. Nadie le cree. Obvio.
No, mira, a mí lo que me pasa con esto es lo siguiente. Primero, juguemos un poco. Pongámonos en el caso de que no sabía. Uh-huh. ¿Cuántas cosas más no sabía? O sea, después cuando en la auditoría empiecen a salir cosas de su ministerio, la excusa va a valer siempre cuando diga no sé. Primero, ya, para mí ya hay un problema. Segundo, sepas o no sepas, esto es política y tiene un costo. Si tu asesor tomó una mala decisión, si tu asesor se escapó con los enanitos para el monte, lamentablemente es responsabilidad de la ministra, te guste o no te guste, por ende también la acusación constitucional aquí cabe. Ahora, yo te voy a ser súper honesto, ¿cómo de repente, sabiendo el problema de salud y siendo ministra de la cartera, no te das cuenta que de repente, por arte de magia, sabiendo las listas de esperas que hay, a tu madre de un minuto a otro le dieron una hora para operar? O sea, ¿cómo por lo menos no hacía el esfuerzo de preguntar realmente qué pasó? Oye, si tenemos gente que está esperando, hay una operación programada, etcétera, etcétera, y de repente te llaman y te dicen, hija, tengo hora ahora para operarme. Pero cómo, mamá, o sea, por último, yo
mágicamente.
Claro, onda, me de repente justo se murió antes el que estaba antes que yo en la lista. No, acá fue al revés. Se dieron la hora, se murió la persona que estaba programada para esa operación en la cual tú ocupaste ese cupo, y no solo eso, sino que más encima tienen los pocos pantalones para poder decir la verdad. Mira, yo te voy a decir algo. Yo personalmente, por mi mamá haría exactamente lo mismo. Te voy a ser súper honesto. No, aquí yo no
te... ¿Pero para una cirugía de cadera? Porque yo te creo que, como decís, incluso,
no sé si una operación de cadera, pero si mi mamá está en riesgo vital, yo voy a tratar de mover cielo, mar y tierra y buscaré todas las opciones para que se lo opere rápido. Te voy a ser súper, súper honesto. Si aquí yo la emocionalidad, te digan que no te creo. No te creo que sepáis que tu mamá se va a morir en 10 días y no hay nada. Pero por la cadera, es que no, yo ni siquiera, te juro por Dios,
es que eso es.
Pago el bono aparte en el sector privado. Mira, anda a operarte a la clínica alemana, ganáis un sueldazo.
Yo te voy a dar, y el auditorio es un dato muy interesante.
A ver.
La semana pasada, y esto fue una cosa provincial, presenté un recurso de protección en contra del Hospital de Salvador. ¿Le suena, no? Este hospital.
¿Quién lo presentó?
Yo, a favor de la mamá de un militante del Partido Nacional Libertario, que obviamente no era su identidad, te lo puedo decir en off.
¿Ya?
Porque esta señora, de más de 80 años, tenía una operación a la cadera desde fijada hace 635 días. Repito, sí. El 4 de junio de 2024 tenía la fijación por garantía GES de operarse.
¿Ya?
Y el Hospital Salvador demoró más de 635 días en operarla y todavía sigue esperando en lista de espera. Y la forma en que obviamente hay que actuar es conforme a la ley. La conforme a la ley es presentar acciones judiciales para que el hospital haga lo que tenga que hacer, excepto, y ahí concuerdo con el señor Musalema acá, mi querido amigo José Ignacio, si la persona está en riesgo de muerte.
Es que
pero si es que está en riesgo de muerte, no hay ninguna justificación que da. Opera automáticamente sin necesidad de llamado. Y eso lo ven las personas que atienden a la persona a la que ingresa, ¿cierto?, al hospital a operarse la cadera. Entonces, acá, ¿por qué a esta mujer que yo represento tiene que seguir esperando más días, más de 600 días, para que se opere, versus la ministra que en algunas horas, la mamá de la ministra en algunas horas, si esto fue cosa de horas, se opera la cadera y sube de la lista del cielo a la tierra? Entonces, claramente acá hay un desconocimiento total de la realidad de los chilenos. La realidad de los chilenos es que en un hospital público tú te demoras entre 1, 2 a 3 años en operarte. Porque no todos los chilenos tienen plata para ir a una clínica privada y decir, me da lo mismo el GES, me da lo mismo, ¿cierto?, lo que tengo yo para salvaguardarme económicamente. Entonces, tienen que esperar a que GES haga las gestiones para que esta persona se opere. Ya, FONASA, en fin, etcétera. Y esa es la realidad de todos los chilenos. Las personas que están escuchando saben que es así. Y por lo tanto, esa es la gravedad de esta situación. Porque no creo que la mamá, la ministra sean gente que vive en extrema pobreza y esté en esa situación de calle. Me va a perdonar.
O sea, de hecho,
el sueldo de un ministro,
según los ingresos, están dentro del 5% más rico del país.
Entonces, espérate, entonces el colmo de la frescura, perdóname. Una cosa es querer atenderte en el Hospital Salvador, que tienes todo el derecho a estar con ASA. Pero otra cosa es telefonazo de la hija, que sí gana un sueldazo para que esta persona abuse abuse de su cargo y luego suba, dejando a otras personas más vulnerables en esta situación.
Y aún así se gana,
o sea,
el PMG.
¿Hay que tener plata en este país para tener salud o hay que ser mamá de un ministro? Esa es la señal.
Es que José Ignacio acaba de decir algo muy, muy clave. Por favor, ¿puedes repetirlo?
Que aún así se gana en el PMG.
Totalmente. Es que eso es. Se ponen, usted, para que usted ahí sepa en su casa, que lo más probable es que sabe, porque usted es un asiduo auditor de Radio Agricultura, entonces muy culto e informado. Entonces, el PMG se pone, son estas metas que se ponen en los ministerios, los servicios, en todo lo que es el aparato público. Claro, entonces dicen, ya, vamos a cumplir con esto, con esto y con esto otro. Entonces se supone que son los estándares súper super máximo de cumplimiento, de atención, de gestión, de que lo hacen todo estupendo. Y resulta que año tras año, fíjense, que siempre se cumplen. De hecho, en los anuncios están
para
tan
ellos,
seguros.
Para ellos.
No, y están tan seguros que lo van a cumplir. Espérate, están tan seguros que lo van a cumplir que en los anuncios de pega, digamos, se incluye...
Sí,
el sueldo promediado. Entonces se dice, son 12 sueldos de, no sé, ya pongámosle un millón de pesos, que claramente punto más, 12 sueldos, pero al final son 13 sueldos porque se promedia, no sé qué. Entonces ya se incluye. Tú, antes de entrar a trabajar en el servicio público, tú sabes que vas a ganar, además, el PMG. O sea, así de secos son, cumplen todo.
Oye, un paréntesis.
Mientras se muere la gente.
Les deberíamos poner un PMG de probidad y así no ganaría nadie el PMG en ese gobierno.
Ahora que no. Eso estaría bueno.
¿O no?
Eso estaría bastante bueno. Pues es que a mí me sorprende. Ustedes saben que para la acusación constitucional se necesitan 10 firmas.
Sí,
10
sí,
firmas de diputados. Yo esperaría que en un congreso compuesto por 155 diputados, donde todos han hablado de la probidad, lo importante, no sé qué, que está puesto sobre las firmas, que hayan 155 firmas para esta acusación constitucional.
Y vamos a ver, nos vamos a poner a prueba.
No, y espérate, y nadie va a decir nada de que aquí está la mamá de un diputado en ejercicio. Nadie va a decir nada de que está este señor que era el socio de Alberto Larraín de Procultura. Nuevamente tenemos faltas a la probidad. Nuevamente tenemos los telefonazos de tráfico de influencias, pero en versión más básica. Y resulta que esto pasó hace cuánto.
Qué increíble, todos
y
los
nadie
camiones llegan
escándalo.
A Roma.
Bueno,
yo no tenía idea de lo que tú estás contando ahora, te lo juro por Dios, pero la verdad no me sorprende. Pasó que metió Larraín, que esté metido diputado, que esté increíble.
Pasó el 23 de diciembre del 2025.
Pero imagínate.
¿Tiempo?
Y resulta que ahora el informe de Contraloría que salió ahora recién.
Yo creo
marzo,
que hay algo más grave, y ojo, 23 de diciembre del 2025. ¿Y sabes cuál es el plazo para interponer respecto una acusación constitucional respecto a un ministro que no está en ejercicio?
6 meses.
3.
No, 6.
¿6 lo agrandaron? 6.
6. ¿Eh? Son 6 meses.
Entonces, estamos con los plazos justos. Yo,
claro.
Ojo con ese tema de los plazos. Yo pensé que eran 3.
Me quedé pensando porque.
Voy a echar una mirada.
Yo estoy seguro que eran 6.
Sí, yo también estaba seguro, pero bueno. Vamos a rectificarlo antes que termine el programa.
Sí, no sé. Yo espero que aquí hayan responsabilidades, señores. Y antes, bueno, y vamos a seguir hablando de otros temas y nos vamos a pausa comercial conmigo.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10,000 pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en agricultura, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 7 conversaremos con los protagonistas de la noticia. Nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en Agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
¿Cómo están? Estamos de vuelta con su programa favorito, Los Tres Mosqueteros, éjale. Oye, estuvimos revisando, son 3 meses desde que la persona deja de ejercer el cargo. Así que para que no quede ahí en el aire, porque tuvimos ahí una duda. De esto se la acusación. Así que desde el 11 de marzo hasta el 11 de junio. Ya, ese es el plazo para la presentación de esta acusación. Y vamos a pasar a otro tema. Es el tema también que nos tiene muy, muy, muy candente hoy día, que es el tema del MEPCO, si van a subir, o sea, si van a subir o no los precios del combustible. ¿Y cuál va a ser el rol que va a jugar aquí el MEPCO, si se va a mantener o no? Les adelantaba hoy día al principio del programa que hoy día a las 9 de la noche, o sea, en un ratito más, va a hablar el ministro Quirós al respecto, así que vamos a tener que estar bien ahí atentos a ver qué se sabe. Y al respecto también hubo una encuesta que se hizo donde el resultado fue que el 48% de los encuestados se mostró a favor de mantener el MEPCO. Ahora, recordemos que la mantención del MEPCO es deuda encubierta simplemente, o sea, no es una deuda, ¿ya? Y implica también un mayor déficit, porque recuerden que ya estamos con déficit fiscal y eso José Ignacio puede profundizar allí. Así que, por favor, José Ignacio, ilústrenos, señor economista, el profe.
A ver, vamos por parte.
Dijo ya que el destripador.
Dijo ya, o el médico forense, cualquiera de los dos. Mira, yo primero le quiero responder un poco al, ya no sé si es diputado, senador, Vladimir Milosevic, que en Twitter se le ocurre decir... Porque estos hueones ya son omnipresentes, omniscientes, omnipotentes, y saben todo lo que van a pasar, saben el futuro, saben los saben todo. Entonces tiene el descaro de decir y poner cuánto va a ser el alza de cada una de las cosas que supuestamente van a subir, tener un alza. El alza del pan, el arroz, la verdura, los lácteos, el auto, el supermercado y el transporte.
Yo lo primero que le quiero decir es que para que él pueda saber todo eso, él tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, tú tienes que dejar el futuro
Dios,
porque
tienes
que ser Dios, porque primero tendrías que saber las preferencias temporales de todas las personas, por ende tendrías que saber cuánto va a ser la inflación, tendrías que saber cuánto es lo que va a dejar de haber de transcurso, de oferta y de demanda en el producto, en el bien y el servicio y commodity. Y no solo eso, lo que usted hace es populismo. Porque ni los más osados se atreven a dar un número, porque cuando tú estás en incertidumbre internacional, es crisis que no corresponde al gobierno vigente, al gobierno en turno el día de hoy, usted es imposible que sepa qué es lo que va a pasar, porque basta que las cosas le llegue una bomba a todos los centros de producción de petróleo para decir que el petróleo se va a las nubes. O sea, ni siquiera sería un 10%, sino que sería algo impensado y estratosférico. Dicho eso, yo creo que en esto hay que ser tremendamente responsable. Y el costo que tiene el MEPCO, dado precisamente a las cuentas fiscales que dejó el gobierno anterior, es infinanciable. Te queda un poco de plata, pero la plata que te queda hoy día te alcanzaría más, básicamente para cubrir el costo que tendría por 3 semanas. Porque recordemos que el costo semanal de esto son $200 millones. Ahora, como lamentablemente los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, nosotros tenemos que entender qué se puede hacer con este costo. O sea, yo podría acabar con las listas oncológicas, por ejemplo. Yo podría financiar, tenemos que pagar, esta semana se tienen que pagar $7 mil millones en subsidios educacionales. O sea, para que no hagamos unidad. No
hay esta semana.
Esta semana. Hay 800 millones en cuenta, tenéis que pagar 7 mil, o sea, tenés que salir a endeudar por el diferencial. Yo sé que, lamentablemente, la decisión es tremendamente compleja porque va a terminar afectando a la ciudadanía, pero tenemos que entender que el MEPCO funciona por un máximo de 3 meses. O sea, el problema nos va a estallar en el peor momento si la decisión no se toma en el momento de ahora. Y en esto también es un llamado a la vocera, que yo creo que tiene que ser más enfática en explicar las cosas y las consecuencias de lo que va a pasar. Si es que nosotros no decidimos esto, el costo que va a tener son por lo menos 2 puntos del PIB en el periodo en que va a explotar todo esto. O sea, van a ser 7 mil millones. Entonces, si es que nosotros entendemos que el costo van a ser 7 mil millones, esto es inviable. Entonces, yo, primero que todo, cuando la gente dice, no, es que te dejaron caja, no, si la caja que te tienen que dejar son 4 mil millones. Y no solo eso.
Por lo menos.
Por lo menos. Cuando uno gobierna, por lo general suceden crisis que no están manejadas por quien gobierna. O sea, la crisis del petróleo no es una decisión de José Antonio Kast que le dijo a Estados Unidos, oye, ¿sabéis que arregla el problema que hay en Irán? No, para nada. Es un tema geopolítico a nivel mundial que les afecta a todos de igual manera. Ahora, si me preguntan a mí o yo fuese el ministro, yo lo que haría es, primero, proyecto de ley, fuera liga. Al tiro, transitorio. Después el específico, fuera también, al tiro. Y me juntaría con los importadores de petróleo para decirles, miren, ¿cómo lo hacemos para poder dilatar esto en un tiempo razonable para que no les termine afectando ni a las familias de ingresos medios ni bajos y tampoco les termine afectando a los que producen o importan este producto? Si tú logras hacer eso, y una idea que le escuché también al presidente del Partido Nacional Libertario hoy día en la mañana, es empezar a sacar todas las regulaciones que a estos chiques se les ocurrió poner, como por ejemplo el impuesto verde, que al final te encarece todo, y la otra es liberar todos los medios en los cuales se pueda calentar la gente, básicamente la leña en el sur, da lo mismo el estado en el cual se encuentran, para precisamente hacer que esto sea más viable y más llevadero en el periodo en el cual vamos a pasarlo mal, que es de, generalmente ayer hizo mucho frío, pero esto se te va a intensificar sí o sí entre abril, mayo, en adelante hasta agosto. O sea, son 6 meses más o menos que tienes que ver cómo ayudas a las personas.
Es justo empezando el periodo de invierno. Ahora, lo que yo me pregunto es si efectivamente permiten el uso de leña y todas estas cosas. Vamos a ver a los ambientalistas que andaban protestando ayer, también alegando por eso. O van a quedarse calladito, abrigadito, o van a preferir morirse de frío o pagar el
que salgan a protestar con lluvia,
claro.
Y en pleno invierno, a ver si es que están de acuerdo.
No, o sea, al final creen que la gente es tonta. Carolina, ¿qué prefieres tú? ¿Una benzina más cara hoy día o que la deuda sea más cara mañana? Porque al final del día esto se tiene que pagar de algún lado. O sea, esto no se paga mágicamente. Alguien lo paga, ahora o mañana.
Siempre lo pagamos nosotros. Uh-huh. Yo preferiría pagarlo ahora, que estamos empezando, que el presidente Kast haga lo que se comprometió a hacer y disminuya el gasto fiscal, porque hay mucho paño que cortar ahí todavía. Entonces ahí de igual podemos tener un alivio bastante grande, quizás no lo suficiente, pero sí, si él empieza a hacer lo que se comprometió a hacer, yo creo que vamos a poder salir adelante, pero evidentemente nos vamos a tener que comer el precio de la bencina más alto, porque el gobierno anterior no dejó un mango.
Eso es lo que además te iba a preguntar, porque Max, sí, también, normalmente uno tiene fondos de reserva para emergencias, sí, claro, ¿cierto? Y sobre todo asumiendo, digamos, que uno no sabe lo que se va a encontrar, pero aquí se gastaron a toda plata del confort, digamos. Sí.
Yo soy partidario, yo comparto con José Ignacio, yo soy partidario de eliminar el aspecto específico de las bencinas. No olvidemos cuál es el origen de esto. Esto fue creado en 1986 por la ley 18.502 a propósito del terremoto del 85, para reparar caminos y carreteras devastadas por el terremoto. Y resulta que de ahí para adelante nos dejaron este impuesto encajado, y tenemos que pagarlo hasta el día de hoy. Después se creó el MEPCO el 2014, pero yo encuentro increíble que sigamos pagando un impuesto cuya finalidad es reparar caminos y carreteras, cuando lo que no vemos reparado jamás son caminos y carreteras. O sea, tú ves en todas las comunas las carreteras, los caminos llenos de hoyos, llenos de eventos, como le llaman ahora, baches, y entonces en el fondo tampoco se está cumpliendo la finalidad del impuesto. O sea, si yo estoy pagando un impuesto para que las calles estén sin hoyo y las calles están llenas de hoyo, bueno, aunque se vaya el impuesto, ¿ya?
Pero como si las autopistas tengan impecable todo, te cobran súper barato.
No, olvídate.
La concesión de la autopista nuevamente, la como si tuviesen que construirla de nuevo.
Entonces, que es un tema que yo eliminaría el impuesto oficial porque es de origen injusto, de suyo injusto, ilegítimo, creo yo. Y por lo demás hay otras formas en que se puede, obviamente, ya sea recortando o promoviendo, ¿cierto?, la inversión para recuperar ese dinero. Y eso realmente aliviaría un poco el bolsillo, no tener que pagar el impuesto específico.
¿Tú sabes que las contribuciones empezaron igual?
Sí, claro.
Las contribuciones es exactamente lo mismo. Y bueno, llevamos
¿tú estuviste bien metida con ese tema de las contribuciones?
Absolutamente, porque de verdad que nunca terminas de pagar tu casa. Tú nunca vas a ser propietario. Tú terminaste de pagar y sigues pagando. Le pagas el arriendo de tu casa al Estado. Entonces hay una pregunta que uno dice básica. Yo vivo en un edificio donde antes habían 4 casas, solo pagaban 4, ahora pagamos 60 personas por el mismo terreno. Y tú no ves mejoras. Si eso es lo peor. Tú no ves que la salud sea mejor, que el colegio sea mejor, no tienes la tranquilidad de decir, bueno, no, me quedo sin trabajo, meto a mi hijo en el colegio de la esquina, que el colegio público, porque tampoco está bien.
Pero este impuesto es peor porque lo pagan todos los chilenos, sea con transporte público o sea con transporte privado. En cambio, no todos tienen propiedades, sí, y no todos tienen propiedades que paguen la contribución. Entonces, este es el peor de los impuestos.
O sea, es que
yo soy economista, pero
este es el peor de los impuestos. Yo le tenía un problema que es mayor, porque nosotros lo hablábamos con la Ivette en el programa anterior, creo. El 60% de tu presupuesto va al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y creo que el MOP, ¿ya? Sí. Lo que yo siempre pregunto es si es que tu presupuesto hoy día son 92 mil millones, ¿ya? ¿En qué te ha mejorado la salud? ¿En qué te ha mejorado la vivienda? ¿En qué te ha mejorado la trazabilidad del trayecto que tú tienes que hacer? ¿Sabes si es que te mueras menos o más? ¿Es más lento, es más rápido? ¿Tenemos unas vías que valga la pena lo que estáis pagando? Y la respuesta claramente es no. O sea, hoy día en educación tenemos un 58% de gente que no entiende lo que lee, un 68% de gente que no es capaz de desarrollar un ejercicio de matemática simple, o sea, A más B por A más B no te lo pueden resolver, o sea, tenían un problema serio. Y no solo eso, tenía un problema en que más o menos el 63% no es capaz de cursar el primer año universitario. Se echan algún ramo en el camino. Entonces, ¿estáis mejor? No. Ya, listas de espera, 2 millones y tanto de personas. ¿En qué te estás gastando la plata? Los hospitales no tienen suministro para poder hacer operaciones, no pueden hacer nada. Y ándate al MOP, son tan ineptos que los buenos no son capaces de construir el Chacao bien, pues no cierra. No. O sea, tenéis que ser.
Fíjate que se nos había olvidado.
¿Te das cuenta que se nos olvida esas cosas?
Se nos olvida.
¿Te parece coherente, Max, que haya gente que exija, por una parte, bencina más barata, sí, que siga el MEPCO, no sé qué, pero por otra parte están exigiendo, sí, es que el presidente tiene que tener responsabilidad fiscal? y tiene que tener bien las finanzas y todo. ¿Cómo compatibilizamos esto? ¿Aprobamos unos subsidios y los otros no? ¿Cómo discriminamos cuál sí y cuál no?
No, es una difícil decisión política, porque aquí siempre va a salir alguien perjudicado. En eso estoy de acuerdo contigo. Pasa lo mismo en todo nivel. Yo creo que esto es algo que afecta a todos los chilenos, pero y a la gente de más escasos recursos. Por tanto, yo aquí le pondría un poco más de atención que, por ejemplo, las construcciones o otro tipo de impuestos a considerar. Ahora, las urgencias de los chilenos son súper claras y yo creo que el presupuesto, si se utiliza bien, alcanza. Fíjate que, pero sí.
La plata alcanza pero cuando nadie roba, decía un presidente por ahí.
Pero sí es lo que te estoy diciendo. Si utilizaran bien los recursos públicos, alcanzaría.
Toda la razón. Y con esa sabia frase, nos vamos a una pausa comercial.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @ LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
¿Cómo están? Estamos ya de vuelta y vamos a darles una papita, chiquillos. Vamos a darles una papita porque siempre, siempre, siempre necesitamos platita, sobre todo en marzo. Porque en marzo se pega fuerte las cuentas y el bolsillo lo siente. Pero qué suerte tenemos, porque en LatamWin le podemos dar la vuelta a esto, chicos. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y llévate 5,000 pesitos de regalo. Porque unas luquitas extra en marzo a nadie le vienen mal, ¿cierto? Sigue a @latamwinchile y conoce más. LatamWin, sabes, juegas y ganas.
Y ya que estábamos hablando precisamente del problema de la encina, Consorcio son una máquina. Mira, ¿sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu encina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible. Solo pagando a través de la app Aramco. Y tú aún no lo tienes, solicita tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl. El consorcio va un paso adelante siempre.
No, increíble. Estas dos papitas son las mejores, chiquillos. Ven, ganan platita, invierten la platita y pagamos la benzina. Oye, ¿sabían ustedes que la presidenta, la presidente, ya? Del Frente Amplio. Sí, porque no se dice presidenta, no, presidente. Es el ente que preside. Sí. No es la enta que presida. No,
es el ente. Ellos habitan el cargo.
Claro, habitan el cargo. Bueno, entonces, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó al gobierno de Kast en el primer consejo que hubo aquí, ideológico del Frente Amplio, con la presencia del expresidente Boric, por supuesto, que ustedes lo habrán podido ver ahí en TikTok, en Instagram, en el metro, como cualquier ciudadano. Qué hombre más humilde, digo yo. Me pregunto dónde estaban los escoltas. Grabando. Ya, entonces dijeron que el gobierno de Kast, eran como, ¿cómo es que llevan como 10 días, pero eran como 3 meses? Mire, señora Constanza, señores Frente Amplio, ustedes estuvieron 4 años y créanme que nosotros lo sentimos como 4 días, ¿ya? Pero bajo el agua. José Ignacio, por favor. ¿Qué te parece?
Ay, ay, mira, vamos por parte. Yo primero de todo quiero que la ciudadanía, la sociedad civil entienda el nivel de superioridad moral que tienen estas personas. Cuando un pelotudo, porque no tiene otra palabra por la cual definirse, dice que la gente que votó por José Antonio Kast tiene un problema psicológico, eso es lo que plantearon en este congreso ideológico. Claramente lo que expresa es que si es que tú no vas en la línea política de ellos, eres un retrasado, literalmente. Eso es lo que te están diciendo. O sea, capacidad de diálogo ninguna. Segundo, ya tenemos claro cómo van a ser como oposición. O sea, esto de que entendieron y que el tiempo los hizo madurar políticamente, etcétera, claramente no es así. Cuando escuchas a esta señora, no sé su estado civil, la verdad me importa bien poco, decir que los 11 días que lleva el presidente José Antonio Kast son como 3 meses. Mira, Rebeca ya te lo dijo, pero yo te voy a decir algo. Para mí esos 4 años fueron como 8. Pero el daño que producieron, lo produjeron en 4. O sea, ustedes realmente son una vergüenza para la clase política y para hacerse llamantes de representantes de la sociedad civil. Y por último, yo les quiero decir que no sé a quién se le puede ocurrir hacer un afiche con la cara de José Antonio Kast con 2 cuernos. O sea, ahí como mencionando que es el diablo. Yo lo que le pido de hecho le quiero hablar directamente al PDG. Si ustedes están dispuestos a bancarse esto como una manera de hacer política, claramente no les va a quedar otra que alinearse con el Partido Comunista y el Partido Socialista. Están teniendo otra oportunidad. Otra oportunidad para rectificar lo que trataron de hacer nombrando a Pamela Giles en la Cámara como presidenta. Les están dando otra oportunidad. Y los que no se sientan cómodos, dado a que el autoritarismo que tienen en ese partido es letal, tomen sus cosas y váyanse. O sea, no es viable que sigan apoyando un partido. Y yo lo dije acá hace un mes. Yo hago mi apuesta que el PDG llega sin ningún, o con uno, que va a ser la Pamela Giles, al fin de este gobierno.
Con dos. Ufa. La señora Parisi también.
La hermana.
La entonces la Pamela Giles se va.
Oye, Carolina, ¿tú qué te parece esto que está haciendo el Frente Amplio? ¿Qué rol está jugando? Ellos están dando acá manotazos de ahogado, tirándolas al azar. ¿Hay un intento de una reconstrucción de algún relato? ¿Un reordenamiento del bloque? Porque la verdad es que yo los veo bien perdidos, tirando así, disparando para lo que pueden, así reclamando por tonteras, con tal de que alguien los pesque, como que en verdad no saben qué hacer. Pero yo creo que también, creo, tiendo a pensar que tiene que haber algún cerebro pensante detrás que esté desarrollando una estrategia, porque no puede ser tan tonto.
No, sí lo son. Mira. No, lo son, sí. Lo son. Yo soy, gracias, ya, a mí esa duda ya la despejé hace rato. Ahora es qué tan tontos son.
¿Son tan tontos? No. No hay ninguna estrategia, no están planeando nada. Nos demostraron en 4 años que pueden parecer 8 por el daño que van a causar por 20, porque ha sido una cuestión impresionante. De verdad, a mí me llama la atención cómo la ideología te ciega en el amplio sentido de la palabra. Esto ya de decir que los que votamos en segunda vuelta por José Antonio, porque en primera votamos por Johannes, algunos, estamos todos enfermos, de verdad. ¿Qué más enfermo que votar por un cristiano que nunca le trabajó un día a nadie? Señor Boric es muy simpático. Y nadie promete tanto como en quien no va a cumplir. Él prometió y no cumplió nada. No le cumplió.
Ni el CAE, po.
Ni a su barra brava del CAE.
Los del CAE, imagínate.
O sea, no le cumplió a ellos.
Se los ca...
No, y espérate, ni el sueldo mínimo. Que eso sí lo podría haber hecho. Sí, claro.
Pero eso no lo paga él, po. Lo pagamos nosotros.
No, él dijo que eran iban a ganar más de 5 millones.
A ver.
Ah, el sueldo máximo.
Sí,
no...
sí. Sí, yo creo que este... A ver, esta estrategia Frente Amplio obedece, creo yo, a distraer la discusión, ¿ya? Porque en el fondo saben que la auditoría, si se hace bien por parte del gobierno José Antonio Kast, va a dar cuenta de delitos. Y van a tener que perseguir a los responsables, no políticamente, penalmente. Estamos hablando de delitos que tienen penas altas, ya sea fraude del fisco, malversación de caudales públicos, en fin, prevaricación. Da lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué más fácil que eludir la discusión y empezar a repetir la ideología? Porque ¿qué es lo que los une a ellos? Repetir los derechos humanos. ¿Ah? Repetir el tema de los derechos medioambientales, repetir la idea de los súper ricos, ¿ah? Los súper ricos que van a tener beneficios.
Ellos son súper ricos. Ellos son los súper ricos.
Hablan de privilegio y la ministra Aguilera privilegia a la mamá, ¿cierto? Hablan de que no, de que el gobierno acá no va a defender a las mujeres cuando ellos no defendieron a la víctima en el caso Monsalve. ¿Te das cuenta que?
La funcionaria que se suicidó del ministerio.
El gaffiter también, bueno, en fin, que murió. O sea, ellos lo único que hacen es repetir el relato como un mantra de puras principios de ideología. Y eluden la discusión de fondo, que es su ineptitud, su ineficiencia, su incompetencia y probablemente su actuar delictual.
Pero Max, ¿no crees tú que si ellos, a ver, efectivamente saben que vienen investigaciones, vienen saca de cuentas, digamos, no deberían estar más calladito más bonito, tratar de pasar piola, hasta el
no simpático? Porque lo que van a decir ellos es que precisamente es todo un montaje de la derecha. Eso es lo que van a decir, acuérdate, que es la derecha, está inventando todo esto para perjudicarlo a ellos, siempre son las víctimas. Y siempre todo lo que ocurre respecto a ello es un montaje. Acuérdense de Daniel Jadue en la comuna Recoleta. Todo es un montaje, él no robó nada, no distrajo nada, las farmacias populares no existen, ni hicieron el mal. O sea, siempre el relato de la izquierda es la derecha miente, inventa y los quiere perjudicar con un plan maléfico que está armado desde las profundidades, ¿no?, del infierno junto a Trump y quizás quién más, digamos. Eso es así. Se hace las víctimas, se victimizan.
Oye, y dentro de la victimización, que te quiero preguntar, Carolina, a ti, partir contigo, un pequeño tema que ya es el último tema que podemos meter antes de irnos ya del programa. Álvaro Elizalde salió a respaldar la candidatura de Bachelet para ser secretaria general de la ONU. Porque dice que acá hay que poner el interés del país por sobre las diferencias políticas y que sería una candidatura histórica, porque es mujer y latinoamericana. A ti como encargada de mujeres del Partido Libertario y como mujer y como latinoamericana, ¿qué te parece? No, uno se ríe, chiquillo, pero es que no es chiste.
Mira,
es
tragicómico. Me parece de verdad lo más irresponsable. No quiero decir lo que estoy pensando. Díganlo. Porque creo que no se puede. Díganlo. Pero son unos caras bajos. Son unos caras. O sea, me estás lisiando. La candidatura de la expresidenta Bachelet, a mí me da lo mismo que sea presidenta de lo que quiera. Pero a nosotros nos cuesta plata como país. Nosotros no podemos dejar a una persona que destruyó el país en Bachelet 2, claro, que metió la ideología de género a nuestros colegios, que ha jugado con nuestros niños, que no, de verdad que dejó la grande en muchas cosas, la relajación moral que se ha vivido. Esto de que la gente no tiene límites, el dejar a Dios de lado, todo eso fue pasmado en su gobierno 2. Y nosotros lo vamos a presentar a una candidatura que nos cuesta plata, y mucha plata. Y eso es lo que nadie dice. Nos cuesta plata. Esto no es que el presidente Kast diga, sí, la voy a presentar, ¿qué me importa? No, nos acarrea mucho dinero su candidatura, y es plata de todos nosotros. No se puede, no se debe respaldar la candidatura. No porque sea mujer. Las cosas se ganan por merecimiento. Y ella no se lo ha ganado.
Max, ¿a ti te parece que se está usando aquí esta candidatura a nivel internacional para hacer una especie de como de test político interno para manejar la situación política interna, usando la figura de Bachelet para afuera?
Absolutamente, no tengo ninguna duda. Obviamente están poniendo entre la espada y la pared al gobierno de Kast, y también une la izquierda a este tema. Si ellos siempre buscan temas que los unen, así como los derechos humanos los unen, esta señora Bachelet también los une. Y obviamente el relato es, si tú no la eliges, si tú no la apoyas, tú eres antipatriota, tú eres antimujer, fíjate, tú eres anti-chileno, cuando la verdad las cosas es que las candidaturas se apoyan primero por el mérito, que usted mismo dijo, si en verdad esta persona, segundo, por la posición ideológica y política que tiene esta persona. O sea, no me hablen de tema país, si esto es un tema político, ¿ya? Y no olvidemos nunca que las Naciones Unidas es un organismo político. Y todo lo que viene abajo son organismos políticos. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo político que está infestado de izquierda radical y que lo único que hacen es promover sus propios intereses. Entonces, ¿cómo José Antonio Kast, que tiene intereses políticos distintos, que tiene intereses éticos y morales distintos, va a apoyar una candidatura que no refleja en nada su pensar, su posición? ¿Ya? Yo creo que en el fondo esto divide, y eso lo hizo adrede Boric.
Absolutamente.
Divide a la derecha, porque no van a faltar los que dicen, bueno, que es mujer, que es chilena, que es presidenta. Y al revés, une a la izquierda. Y otra cosa, yo creo que también Boric la hizo para matarla políticamente.
Bueno,
obvio, si Boric quiere ser candidato, o me imagino que tiene algún deseo, quizás, imagínate repetirse el plato pobre de Chile, digamos. Y la única forma de dejar fuera a esta señora es que su candidatura fracase. Y bueno, nada mejor que dejar la embarrada antes de eso.
No sé si es tan vivo Boric, ¿no?
Sí, oye, más no, si
a mí lo que me preocupa es que, primero, toda una campaña como esta no vale lo que se dejó por presupuesto, 50 millones de pesos. 50 millones de pesos no da casa ni un viaje para ir a hacerlo hoy, primero.
64 eran, creo. No,
no sé, pero es ínfimo. Segundo, yo les quiero recordar que la presidenta Bachelet fue la que reinstitucionalizó al Partido Comunista en su segundo mandato. En el acuerdo o en la junta que hicieron en el 2005, el Partido Comunista decía que precisamente había que hacer una reforma al sistema económico, al sistema de educación, al binominal eliminarlo y hacer una nueva constitución. ¿Qué hizo la presidenta Bachelet? Agarró todo eso y lo trató de implementar, e implementó en su segundo gobierno, que desde ese momento la educación se fue a la cresta, la economía se estancó, no fuimos capaces de llegar a acuerdo en el Congreso, y la reforma constitucional, que tuvimos dos procesos, trataron de dinamitar Chile por dentro. Entonces, a mí lo que me pasa es que le digo al Chavo Elizalde que se vaya a su casa, déjese de joder, acá no tenemos tiempo. Hay situaciones tremendamente críticas en este país, como el tema de salud, como el tema de educación, como el tema del MEPCO, para andar preocupándonos de las pelotudeces que puede decir una persona que no hizo las cosas que tenía que hacer cuando le tocó gobernar. Y por último, le quiero decir también al Chavo Elizalde que no es de interés de Chile, si es que la expresidenta Bachelet va. Y por último, les digo que la ONU no tiene plata. No tiene plata. ¿Y por qué no tiene plata? Porque los países se están dando cuenta que es un sistema y es una institución tremendamente ideologizada, que igual que el derecho internacional no soluciona ninguno de los problemas que aquejan al país hoy día. Entonces, no nos interesa. O por último, ¿sabéis qué? Mándenla, a ver si termina de quebrar de una buena vez por toda la ONU y nos dejamos de tener instituciones tan nefastas.
No me saldría la ONU.
Ufa, chiquillo, con ese tremendo análisis. Salgamos hoy día, porque al final del día, chicos, más allá de los discursos y todo lo que quieran decir, hay una realidad que no se puede maquillar y no se puede ocultar. No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando no hay plata suficiente y las reglas no son igual para todos, exacto, el problema deja de ser político, pasa a ser estructural, y al final siempre alguien paga la cuenta.
Bien dicho.
Muchas gracias por escucharnos hoy día. Nos vemos mañana.
Chao, chao. El miércoles. Mañana no hay programa.
El miércoles. Bye bye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Juega en Latam Win, usa Mosqueteros y parte con 5,000 pesos, y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Antonia Galilea. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.